Las 8 de la tarde comienza el enfoque en Onda Madrid. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Las noticias políticas pueden esperar en este arranque, el primer día de la campaña electoral. En plena campaña electoral han caído las vacaciones de Semana Santa. Aunque parezca mentira, toda esta frenética actividad política contrasta con la salida masiva de millones de españoles a sus destinos vacacionales. Mientras los políticos hacen kilómetros, muchos tomarán el sol, subirán montañas, participarán en procesiones en pueblos y en ciudades. ¿Cómo están las carreteras a esta hora, especialmente aquellas que son de entrada y salida a la capital de España? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes, Patricia.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora tan solo van a encontrar, afortunadamente, leves retenciones en la salida de Madrid por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, y algo complicada la zona de la M40 en Coslada, sentido A3, pero todo bastante leve a esta hora, y es que afortunadamente no van a encontrar grandes retenciones. Eso sí, les recordamos, días de mucho movimiento, así que les vamos a insistir en que no bajen la guardia y sigan siendo muy prudentes al volante.
Prudencia pues al volante, como dice Patricia Arriaga, y esa es la mejor noticia. Relativa tranquilidad en la gran mayoría de las carreteras. Barajas es hoy un punto caliente, muy caliente. Siempre que llegan las vacaciones, el aeropuerto de Madrid, el de Barcelona, el Prat, los grandes aeropuertos españoles tienen desde luego algunas dificultades para que las personas puedan moverse y puedan transitar. La terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha registrado esta mañana colas de espera de hasta una hora en los accesos a las puertas de embarque como consecuencia del primer día de huelga indefinida convocada por los trabajadores de seguridad, coincidiendo con el inicio de Semana Santa. No es una huelga de trabajadores de AENA, ni mucho menos, es una huelga que hacen una empresa subcontratada de AENA, en todo caso, es la que está provocando estos colapsos o estas colas, esta lentitud en los embarques. Una lentitud que está haciendo que algunas personas hayan perdido incluso su vuelo, ante malestar de los pasajeros. Antes de las 11 de la mañana se ha llegado a esperar, ha habido esperas de hasta una hora para pasar los controles de seguridad. Según la concentración de vuelos programados, se han ido alternando periodos con más o menos afluencia a lo largo de la mañana. ¿Cómo están las cosas a esta hora cuando son las 8 y 3 minutos? Aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Luis Mínguez, buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, pues a esta hora y aquí en la T1, desde donde operan grandes compañías como EasyJet, Ryanair y todos los vuelos intercontinentales, ausencia de colas y fluidez ante los controles de seguridad, cuyos empleados están de huelga, pero eso sí con un 90% de servicios mínimos que no pueden saltarse. La tranquilidad, la fluidez ha sido la tónica durante toda la tarde, y cuando ha habido un pico de viajeros se ha habilitado incluso el acceso VIP para descongestionar. Otra cosa muy distinta ha sido la mañana, cuando, según nos han confirmado en alguna compañía aérea e incluso usuarios concretos, muchas personas han perdido su vuelo por las colas de entre 45 minutos y más de una hora que se han habilitado durante esta huelga.
Esa es la última hora, pues, en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. En todo caso, lo mejor que pueden hacer es que llamen al servicio de atención al cliente de AENA, su correspondiente compañía en la que van a volar, y sean precavidos y vayan antes de lo habitual. Eso es lo mejor que les podemos decir. No es una noticia a esta hora, pero tenemos que cumplir con el ritual, señoras y señores. Estamos en el primer día de campaña electoral.
28 de abril. Elecciones generales. Onda Madrid, servicios informativos.
Primer día de la campaña electoral, el Partido Socialista recurre a la campaña Falcon Viajes por mostrar a las hijas de Pedro Sánchez, y además los servicios jurídicos del partido van a trasladar a la Fiscalía el cartel con la fotografía que han difundido por Twitter algunos militantes del PP para que estudie si la acción puede ser constitutiva de delito por considerar que la utilización de las menores supone traspasar una línea roja. Mientras tanto, Pablo Casado, que anuncia en Santander que si llega a la Moncloa promoverá una nueva ley contra los ocupas. En 24 horas los ocupas a la calle y si reinciden de 1 a 3 años a la cárcel. Casado no deja hacer guiños a los votantes de Vox y de afirmar que nadie se equivoque, mi enemigo se llama Pedro Sánchez. Y primer mitin de campaña de Santiago Abascal, éxtasis patriótico de Vox en Covadonga. No vamos a pedir perdón por la historia de los símbolos, dice Abascal. Acompañado por una multitud y entre gritos de vivas a España, Santiago Abascal ha dado su mitin de campaña a los pies de la estatua de Don Pelayo, símbolo de la Reconquista. Después le esperan en Gijón más de 2.000 personas. Hay también réplicas de la campaña en los actos religiosos de la Semana Santa. La Cofradía del Cristo de la Buena Muerte de Málaga ha pedido a Casado, a Rivera y a Abascal que no asistan al traslado de la imagen de los legionarios este Jueves Santo por temor a que un acto tan importante se convierta en un asunto electoral dada la proximidad del 28 de abril.
Yo ya le he ofrecido debatir un cara a cara. Es inédito que un presidente del gobierno no quiera debatir con el líder de la oposición, que además le saca 50 escaños, y que tampoco quiera debatir en la televisión pública. ¿Se imaginan ustedes si yo hubiera rechazado debatir en la televisión pública y un cara a cara con el líder de la oposición, lo que me hubieran dicho?
Es que el presidente no quiere rehuir el debate con todas aquellas fuerzas, en este caso con Vox. No lo quiere rehuir, legalmente no es posible en ese sitio y tendrá que hacerlo en otro espacio.
Que ese peligro público para España, que es Pedro Sánchez, no revalide ese acuerdo seguro, no disimulado, no negado, que es que Torra, Puigdemont, Iglesias y Otegi sean los que mandan en la Moncloa.
Es increíble que el Partido Popular, con lo que ha representado para este país, haya bajado literalmente a donde ha bajado el nivel de lo que proponen, de lo que hacen y de las formas con las que lo hacen.
No queremos hablar de aborto ni de los huesos de Franco, queremos mirar al futuro, queremos hablar de pensiones, queremos hablar de educación. Y el objetivo de esta campaña va a ser, a diferencia de otros, que lo que van a buscar es permanentemente enfrentar. Nosotros tenemos como objetivo ilusionar.
Creo que además este debate va a ser especialmente decisivo. Creo que hay un porcentaje altísimo de indecisos y van a esperar a ver esa contraposición de ideas que se va a producir en el debate.
Porque a nadie le van a preguntar, cuando le tienen que trasplantar un riñón mientras haya sanidad pública, a qué partido ha votado, si le importa más la ética o le importa más la gestión. Le van a poner el primer riñón disponible en su franja de edad para curarle y lo van a hacer gratis. Efectivamente, hay que subir impuestos, como por ejemplo los principales bancos de este país, que no pagan en la práctica impuesto de sociedades, o a grandes empresas multinacionales o a los grandes patrimonios. ¿Y esto por qué hay que hacerlo? Pues mire usted, porque hay que financiar con más dinero la sanidad pública. El que no es pedir la luna, es acercarnos a lo que pagan otros países, a lo que gastan otros países europeos en sanidad.
Elecciones generales. Tú decides, nosotros informamos.
A eso de las 10 de la noche, en tiempo de tertulia, estaremos con Victoria Prego y Antonio Papel y estaremos, naturalmente, poniendo ese punto de análisis y de reflexión a este primer día de campaña. Y después, a las 11 de la noche, ya mirando al fin de semana y también en las vacaciones, esas recomendaciones que llegan en ese suplemento cultural del Enfoque, que son las que hacen Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés, cine, teatro, literatura, gastronomía, en fin, ganas de vivir y de compartir la vida a través de un micrófono de la radio, en este caso de Onda Madrid. Agentes de la Policía Nacional han detenido este viernes a al exgeneral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Hugo Carvajal, reclamado por Estados Unidos por un delito de narcotraficante. Carvajal, que tenía una carrera militar de más de 30 años y fue jefe de la inteligencia militar, era pues un chavista muy destacado, había publicado el pasado 21 de febrero un vídeo en el que reconocía como presidente encargado a Juan Guaidó, quizá porque ya sabía lo que le podía ocurrir. Esto es lo que le ha ocurrido hoy a las 3:30 de la tarde, detenido por la Policía Nacional, acusado Hugo Carvajal, este general venezolano, de un delito por narcotraficante. Vamos ya a las 8 de la tarde y 9 minutos a contarles el resto de la actualidad de España y el mundo, como siempre, con Gloria Risco y con David Moreno. Petición de crear un registro de condenados por delitos contra las personas mayores.
Lo solicita la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Quieren que los partidos políticos pongan en marcha en la próxima legislatura un registro de condenados por delitos contra personas vulnerables como mayores y dependientes, similar al de delincuentes sexuales.
La residencia Los Nogales restaba importancia a los azotes que se les propinaban a los ancianos.
El hijo de una de las ancianas presuntamente maltratadas ha explicado que la directora del centro le negaba los hechos y llegó a comentarle que los azotes que su madre recibió por parte de un trabajador eran una manera de dar cariño.
Los avales de Aval Madrid serán examinados en una auditoría.
El Consejo de Administración de esta sociedad determinará con una auditoría forense si pudo haber algún tipo de anomalía con respecto a los avales concedidos presuntamente a las empresas de los expresidentes de la COE y de la CEIM, Gerardo Díaz Ferrán y Arturo Fernández, respectivamente.
Madrid tiene nueva delegada del Gobierno.
María Paz García Vera, catedrática de Psicología Clínica de la Universidad Complutense y hasta ahora subdelegada, sustituye en el cargo a José Manuel Rodríguez Uribes, que debe dejar el cargo al ir de número 3 en la lista del PSOE de Ángel Gabilondo.
Las compañías Iberia y Vueling ya tienen planes de contingencia ante un Brexit duro.
Y ya los han presentado ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que tendrá 2 meses hasta el 12 de junio para evaluar estos planes. Iberia y Vueling deben convencer a Bruselas de que tras el Brexit seguirán cumpliendo las exigencias comunitarias que permiten operar rutas entre destinos de la Unión Europea.
El enfoque Onda Madrid, 8 y 11 minutos. La Comunidad de Madrid insiste en que no hay indicios de acoso al menor que se suicidó.
El presidente en funciones, Pedro Royán, insiste en que según las conclusiones preliminares de la inspección educativa no se puede determinar que el alumno de 16 años del Instituto Ciudad de Jaén que se suicidó el 1 de abril haya sido objeto de acoso escolar.
El radar del A5 detecta cerca de 28.000 superaciones de velocidad en solo 2 meses.
Está situado entre el punto kilométrico 4 y el 5.750 del Paseo de Extremadura y comenzará a multar este martes. Entre el 15 de febrero y el 10 de abril ha detectado esa cantidad de superaciones de velocidad en una vía donde la velocidad permitida es de 70 kilómetros por hora.
Nissan anuncia un ERE para 600 trabajadores de Barcelona.
Afectará a sus centros de Zona Franca y Moncada. Los sindicatos preparan un calendario de movilizaciones que no descarta la huelga y que incluirá una protesta durante la celebración en mayo del próximo Automobile Barcelona.
Avance del partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Por dónde vamos a ir a las 9, Rodrigo?
Escucharemos a Simeone valorar la sanción de 8 partidos a Diego Costa, que esta tarde ha ratificado el comité de apelación. El Atlético recibe mañana al Celta y el mayor aliciente del partido será el debut de Nehuén Pérez. El central argentino solo tiene 18 años y para conocerlo mejor vamos a hablar con su primer entrenador y con Cacho Heredia, que es otro ejemplo de la larga estirpe de centrales rioplatenses que ha triunfado en el club. En el Real Madrid, Florentino Pérez ya tiene su crédito para acometer la obra del nuevo Bernabéu. La broma le va a salir por 800 millones de euros aproximadamente. Y en el Real Madrid también es noticia Sergio Ramos, porque el capitán blanco se ha lesionado el sóleo y no jugará el lunes frente al Leganés. En la sección Fútbol Madrid, Carlos González, triple campeón de Liga, ahora acabo de serlo con el juvenil del Atlético de Madrid. Y en Club a Club, hoy Siderópolis, que no es un nombre de una ciudad del futuro, sino el mayor vivero de para powerlifting de la Comunidad de Madrid.
Bueno, Rodrigo, no soy ningún experto en arquitectura y menos en la que tiene que ver con las grandes dimensiones y estadios de fútbol. Pero he leído esta mañana un artículo con varios arquitectos que creen y entienden que el diseño del nuevo Bernabéu, el futuro Bernabéu, está ya superado y que es antiguo y que es como una especie de una nave espacial más propia del siglo XX que del siglo XXI.
A mí me sigue pareciendo futurista,
sí.
Lo cual no significa que me parezca bonito, pero futurista me parece.
Bueno, vale. Pues no,
todavía, o sea, a lo mejor yo estoy no tengo... anclado en un estilo arquitectónico ya... caduco para estos arquitectos.
Bueno, yo diré, como dice un amigo mío, abonado del Real Madrid, que hagan lo que quieran, pero que no suban al abono.
Y que la pelotita entre, y que sobre todo.
Sobre todo que entre la pelotita, porque, en fin, temporadas como esta, pues tener un estadio como ese, a mí me da igual, la verdad es que cambiaría una cosa por la otra. Gracias, Rodrigo, a las 9 te esperamos aquí en el micrófono de Onda Madrid, son las 8 y 14 minutos. La previsión del tiempo, muy importante en estos días de vacaciones de Semana Santa, muy, pero que muy importante. En general, los mapas dicen que el tiempo no va a ser malo del todo y que la lluvia no nos va a acompañar como en otras Semanas Santas, especialmente hemos visto visto pues muchas veces en Sevilla, en Málaga, a niños, a gente llorando porque no podía procesionar, que es un verbo que se utiliza mucho estos días, el de procesionar. ¿Cómo van a estar las cosas? Tania Garralda, buenas tardes, Tania.
Buenas tardes. Por delante tenemos tiempo muy variable que nos va a dejar estabilidad el fin de semana con ascenso de temperaturas, especialmente el domingo, que llegaremos hasta los 23 grados. Esos valores seguirán al comienzo de la semana que viene, pero irán descendiendo después. Además, recibiremos varios frentes que nos van a traer inestabilidad a prácticamente todo el país. En Madrid podríamos ver algo de lluvia jueves y viernes santo. Así que, de momento, según las previsiones, tendremos lloviznas en nuestra comunidad varios días.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Buenos días.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo. Libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 6, abrimos la jornada en primera. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Celta de Vigo. Además, en segunda, Rayo Majadahonda, Tenerife.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 18 minutos. Vamos ya con el detalle de algunas de las noticias más destacadas de este viernes 12 de abril. Un viernes, el primero de campaña, que analizaremos más tarde en clave política, de acuerdo a lo acordado por la Junta Electoral. Un viernes en el que ha vuelto a celebrarse una nueva reunión del Consejo de Ministros, el antepenúltimo de la legislatura, que trae un nuevo delegado del Gobierno en Madrid y novedades en materia de justicia y de apoyo a las pequeñas y las medianas empresas, tal y como cuenta ahora Pablo López.
El cambio de delegado de Gobierno viene motivado por la concurrencia de José Manuel Rodríguez Uribes a las elecciones autonómicas en las listas socialistas. María Paz García Vega será la nueva delegada. Además, el Consejo acuerda crear 75 nuevas unidades judiciales y 80 plazas de fiscales. Una parte de ellas irán destinadas a reforzar la Fiscalía Anticorrupción. Dolores Delgado, ministra de Justicia.
Se crean 9 plazas de fiscales en la Fiscalía Especial Anticorrupción y contra la Criminalidad Organizada. Se trata de plazas que eran absolutamente necesarias por el volumen de trabajo que tenía y que tiene la Fiscalía Anticorrupción.
Delgado también anunció la creación de un fiscal de sala específico para conocer de todos aquellos asuntos que afecten a discapacitados y a mayores, junto a un nuevo impulso de 164 millones de euros para la digitalización de la justicia. Por su parte, el Ministerio de Industria aprueba medidas para impulsar las pymes. La ministra razona que 9 de cada 10 empresas se encajan en la definición de pequeña y mediana empresa, lo que resta competitividad al país. Con un plan de 445 millones de euros, Reyes Maroto busca situar a la pyme en el centro del debate económico.
Ecosistema para que se creen empresas, para que luego se consoliden y crezcan y, como no, para que den ese paso tan importante que es la internacionalización.
El Consejo también ha aprobado transferir 109 millones de euros a las comunidades autónomas para la lucha contra la violencia de género.
8 de la tarde y 19 minutos, además hoy viernes de Dolores, comienzan para muchos las vacaciones de Semana Santa. En pleno éxodo vacacional, el personal de seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha iniciado una huelga para demandar medidas de conciliación familiar y un acuerdo específico para el ámbito aeroportuario que incluya una serie de pluses. La tónica del día para muchos viajeros han sido varias horas de espera y largas colas. Vamos a comprobar cuál es la situación de esta hora. Estamos ya en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Luis Mínguez.
Buenas tardes. Pues buenas a esta tardes. Hora la fluidez ante los controles de seguridad es absoluta. La huelga de vigilantes de seguridad en el aeropuerto de Barajas no ha provocado esta tarde problemas de relieve y apenas se han formado colas ante los controles previos a pasar a la zona de embarque. Ha habido muchos viajeros, como corresponde al inicio de la Semana Santa, pero en contra de lo que vaticinaban los sindicatos, y al menos aquí en la T1, donde nos encontramos, la fluidez ha sido la nota predominante, salvo algún pico muy puntual. Estas eran las impresiones que recogíamos entre los viajeros, la mayoría de los cuales desconocía la existencia de esta huelga.
No vivimos aquí, no tenemos ni idea de qué se trate. Espero que no haya problemas, ¿no?
Pues de momento todavía no hemos visto nada. A ver ahora en el control, a ver qué nos encontramos.
Hay bastante más gente de lo que se ve otras veces, la verdad.
Hay más gente. Normalmente otras veces que hemos venido no estaba tan lleno de gente. No sé si tendrá algo que ver.
Un poquito más lleno que otras ocasiones, pero tampoco mucho más.
Cosa muy distinta ha sido la mañana, cuando, según fuentes de alguna de las grandes compañías que operan aquí, han sido bastantes los pasajeros que han perdido su vuelo tras tener que esperar entre 45 minutos y más de una hora en pasar los controles. Ha sido el caso de esta joven Macarena, quien se dirigía a Londres y hasta ahora está esperando embarcar en otro vuelo.
La situación de hoy por la mañana en Barajas ha sido brutal. La cola era inmensa, era enorme y no se movía nada y tal. Y cuando ya después de media hora, 40 minutos, pude llegar a de seguridad, salí corriendo para puerta de embarque, y cuando llegué ya me dijeron que me habían llamado por los megáfonos y que ya se había ido el vuelo y que no se podía hacer nada. La gente angustiada, sin saber lo que hacer, todos mirando en el móvil, la hora, todo el rato, sin saber lo que hacer.
La huelga es indefinida, continuará mañana y los siguientes días, pero están decretados un 90% de servicios mínimos. Hoy operan desde las 4 terminales de Barajas más de 1.100 vuelos.
Gracias, Luis Mínguez, por esa última hora. 90% de servicios mínimos que deben cumplirse y esperamos que se cumplan, porque no hay peor cosa que le pueda ocurrir a alguien que va a coger un avión que, por razones que no tienen que ver con él, cuando ha tomado precaución, ha ido con tiempo, con el tiempo suficiente, por una huelga pierda ese vuelo y no pueda ir a su lugar de vacaciones, de encuentro, a los negocios, en fin, a lo que sea. Por cierto, la huelga no es una huelga de AENA. La huelga no es realmente personal de AENA, es una empresa subcontratada por AENA, en este caso la empresa Irunion, que es la que tiene los trabajadores que prestan el servicio en la terminal, en la T4 de Madrid. Pero todo lo que ocurre en un aeropuerto, pues naturalmente ocurre dentro del aeropuerto. Esperemos que las cosas vayan con tranquilidad y que mañana cunda el sosiego y, por lo menos, aunque haya molestias, la gente no pierda sus conexiones y sus vuelos. Es lo mínimo que se le puede pedir a los trabajadores que hacen huelga y que tienen todo el derecho del mundo a hacer la huelga. Comienza movidito la operación salida, no solo del aeropuerto, sino también en las carreteras y vías. La DGT prevé 15 millones de desplazamientos para los que se han desplegado, un completo dispositivo que incluye a más de 9.000 agentes, 10 helicópteros, 8 drones y casi 1.400 radares. Siempre la recomendación es el móvil, ojo con el móvil, ojo con la velocidad, paciencia y mucha prudencia cuando el tráfico sea lento. Más cifras viajeras e información de servicio para esta operación salida con Jesús Clemente.
Abrimos con gasolineras, donde refuerzan un buen consejo de la DGT. Paciencia, que lo importante es volver, ha dicho Víctor García, secretario general de la Asociación de Estaciones de Servicio de la Comunidad de Madrid.
Paciencia, que se pare cada cierto tiempo, y las estaciones de servicio es el mejor sitio para parar, para descansar, para tomar un café, para estirar las piernas.
Quizá descanse nuestro cuerpo, pero no nuestro bolsillo. La gasolina acumula 13 subidas consecutivas y se sitúa ya en el precio más alto de 2019, superando la cota de 1,30 euros por litro. Llenar el depósito cuesta una media de 6 euros más. Para los usuarios no es una buena noticia.
Un robo, sí, bastante caro. Podemos llenar un carro de la compra con lo que estamos repostando aquí.
Bajar no bajan, pero subís y suben siempre.
Para los que den un respiro al vehículo particular y prefieran el autobús, desde Avanza hablan de este viernes como el primero de los tres días duros. Los favoritos siguen siendo Levante y destinos rurales. Sebastián Yingú es gerente de largo recorrido en Grupo Avanza.
Con los destinos a Valencia y playas de Levante, pues estamos ofertando más de 2.000 plazas hoy para los viajeros que quieran ir a Cáceres, Navalmoral, Badajoz. Pues estamos ofertando más de 500 plazas. Castilla y León, Galicia, pues hoy ofrecemos más de 4.000 plazas.
Y nos vamos a los andenes. En Renfe ha programado 3 millones de plazas, mientras que el refuerzo en AVE alcanza el 20%. Hoy, de hecho, es uno de los días con mayor número de viajeros de todo el año. Solo en Atocha hablamos de 250 trenes y 50.000 viajeros.
Y la dirección de Nissan ha anunciado un ERE para 600 trabajadores en sus centros de Barcelona ante la falta de acuerdo en las últimas reuniones con el comité de empresa. Los sindicatos tienen previstas movilizaciones. Alberto Pascual.
Ya han preparado un calendario para manifestarse que incluye el 1 de mayo, así como una protesta durante la celebración del próximo Automobile Barcelona. Además, no descartan iniciar periodos de huelga para revertir esta decisión. El expediente de regulación de empleo afectará a 600 trabajadores de los centros situados en la zona franca y Montcada. Tras finalizar sin acuerdo sobre el ajuste de plantilla anunciado. Desde la empresa insisten en fomentar la prejubilación voluntaria hasta los 63 años con el cobro del 80% del sueldo y una futura inversión de 70 millones de euros en una nueva planta en la zona. Pero no parece suficiente compromiso para los trabajadores, quienes exigen una mayor inyección económica, así como una salida digna para los afectados por el ajuste, con un 90% de sueldo hasta su jubilación. Por el momento, los sindicatos cuentan con 2 semanas para constituir una comisión negociadora, periodo tras el cual debatirán las condiciones en las que se realiza este ERE.
Y tiempo ya para las noticias de Madrid con David Moreno.
Siguen las denuncias de los familiares y algunos trabajadores de la residencia Los Nogales de Hortaleza. Una de ellas, Elizabeth, que estuvo en prácticas en 2004, ha relatado a Telemadrid que incluso ataban a algunos residentes con las fundas de las almohadas.
Las atábamos, abuelas que tenían los bracitos muy súper delgados, y muchas lloraban. Se le echaba el agua porque, sí, a veces uno decían ¡quema, quema, quema! Y otros muchas veces decían ¡está fría! Y temblaban así como animalitos. Y decía yo, no, venía aquí tocada.
Yo estoy muy nerviosa y toda la noche estoy como Pilar llorando de pensar que la podían haber hecho a mi madre. Porque son personas indefensas totales.
El dolor de las familias, a pesar de que la comunidad, como les avanzamos ayer, vaya a multar con 78.000 euros a la residencia y pueda inhabilitar a la directora por ocultar las quejas, Begoña Alarcón.
De momento, 78.000 euros de multa, pero el otro expediente, que se resolverá cuando se pronuncie la justicia, podría conllevar una sanción de hasta 600.000 euros y la inhabilitación por 5 años de la directora. La comunidad tiene claro que ocultó las denuncias de los familiares. Los inspectores las han encontrado escondidas en un cajón, confirma el presidente en funciones, Pedro Royán.
Y se pudo verificar que en ese libro de registro no estaba contemplada algunas quejas que sí que estaban en otros cajones, y los técnicos que efectuaron la inspección pudieron verificar que se había roto, que se había ocultado información a la Comunidad de Madrid.
Royan espera que la justicia sea contundente con los 3 trabajadores denunciados por el trato inhumano a los ancianos residentes. El presidente en funciones reitera que la queja de 120 familiares archivada el año pasado se refería a otros asuntos ajenos al maltrato, y recuerda que la comunidad realizó el año pasado más de 4.000 inspecciones en residencias sin conocimiento previo de los centros y a distintas horas del día.
Sobre la proyección en la Plaza Mayor del vídeo de Podemos con los papeles de Bárcenas, Manuela Carmena cree que el ayuntamiento ha actuado correctamente. Por eso presentará alegaciones ante la Junta Electoral Central, que ayer ya saben que abrió un expediente a Podemos y al consistorio Eva Prat.
Manuela Carmena cree que el ayuntamiento ha hecho lo correcto y por eso presentará alegaciones al expediente abierto por la Junta Electoral.
Ha abierto un expediente, entonces nosotros, pues bueno, está muy bien que haya una Junta Electoral que tiene que hacer pues de árbitro para las contiendas electorales y nosotros pues creemos que hemos hecho bien, pero la última palabra la tiene la Junta y hemos mandado todas nuestras alegaciones y bueno, pues lo que nos digan se seguirá y se hará.
Desde la oposición municipal, el candidato popular al consistorio, José Luis Martínez Almeida, y la aspirante de Ciudadanos a la alcaldía, Begoña Villacís, valoraban así el inicio de este expediente.
La Junta Electoral ya le ha dicho a Manuela Carmena que presuntamente ha cometido una infracción grave en materia electoral y, por tanto, el bochorno que no quiere asumir delante de los madrileños lo va a tener que asumir delante de la Junta Electoral.
La Casa de la Panadería y la Plaza de Mayor no es de Podemos, es de todos los madrileños y eso es lo que les acaba de decir la Junta Electoral Central.
Una vez analizadas las alegaciones, la Junta decidirá si impone sanciones.
Y según el periódico El Mundo, 9 alumnos más del Instituto Ciudad de Jaén han declarado a la policía que sufrieron amenazas y agresiones del presunto acosador de Andrés, el chico de 16 años que se suicidó la semana pasada porque no aguantaba más vivir con miedo, según dejó escrito. Como la Inspección de Educación no ha visto indicios de acoso, será la justicia la que investigue.
A las 8:30, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, pues a esta hora continúa esta tregua circulatoria en las vías madrileñas, eso sí, van a encontrar algo de retención bastante leve en la circunvalación M40, en la zona de Villaverde, en ambos sentidos. En el resto de carreteras madrileñas se circula con bastante normalidad, eso sí, como siempre, no bajen la guardia y sigan siendo muy prudentes al volante.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Amiga mía, princesa de un cuento infinito.
Un juramento entre tú y yo. No es un juego, es cuestión de honor.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. El Enfoque en Onda Madrid.
8:33. Enseguida saludo a Felipe Sagún y a Pedro Rodríguez. Antes, un repaso a la crónica del día de la información internacional con María Jara. Detenido en Madrid el exgeneral chavista Hugo Carvajal.
Ha sido arrestado esta tarde por la Policía Nacional a petición de Estados Unidos, que solicita su extradición. Carvajal está acusado de blanquear dinero procedente del tráfico de drogas y de haber colaborado con las FARC en Colombia. El exgeneral chavista, que vivía en las afueras de Madrid desde el pasado marzo, pasará mañana sábado a disposición judicial.
Baltasar Garzón considera arbitrarias y sin consistencia la retirada del asilo político a Julian Assange.
El exmagistrado español y coordinador de la defensa de Julian Assange ha asegurado que los argumentos alegados por el gobierno de Ecuador son falsos.
Creemos que se ha puesto en grave riesgo a una persona que tenía asilo político concedido, que ha cumplido a pesar de lo que se está diciendo unilateralmente, y creo que lo probaremos, pero la acusación de que está detrás de filtraciones de los Iran Papers, etcétera, es falso.
Garzón ha declarado también que la orden de detención de Assange existía desde diciembre de 2017 y que el activista es víctima de una persecución política.
Haremos todo lo necesario para defender los derechos de Julian Assange, porque entendemos que es una clara persecución política y que arranca precisamente de la publicación masiva por parte de WikiLeaks en 2010 de cables y de informaciones muy graves. Por tanto, esa es la razón, esa ha sido siempre la razón.
Bueno, pues esto es lo que acerca del caso de Julian Assange, Baltasar Garzón. Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y buenas tardes, Felipe Sahagún.
Muy buenas.
¿Estáis bien?
Muy bien.
Dichosos aquellos periodistas que fijan y enfocan su atención en la información internacional estos días y no en la campaña electoral. Dichosos, porque ellos verán el reino de los cielos de las noticias, vamos. En fin.
Pero aunque... lo dices porque ya estás cansado de la campaña. Porque...
Estoy muy cansado. ¿Por qué no voy a reconocerlo, si es así? Estoy muy cansado porque no estamos en campaña. Es que ya veníamos de la campaña, querido Felipe.
Sí.
Ya veníamos de la campaña. Oye, esto que ha contado María Jara y que hemos contado hace un instante, la detención de este exgeneral chavista, que además fue jefe de la inteligencia venezolana, esto es una cosa que se esperaba. Hay más altos militares en España y en Madrid en concreto... del régimen de Chávez, que bueno, está esto que comentamos en tertulias y demás, de que hay mucha gente, militares, gente con mucho dinero, venezolanos, que están comprando fincas en Madrid, en barrios residenciales y muy prestigiosos.
Bueno, en la prensa española se ha publicado la red que pasaba por Andorra, en la que están involucrados varios altos cargos, ¿no?, del gobierno. Ahora, que un general que se ha pasado a la oposición... y que se supone que ya está en la parte de los buenos, ¿no? Y que resulta que lo que tiene detrás es una acusación o una información que, según los servicios secretos norteamericanos, justifican esa detención, pues yo no la conozco. No creo que haya precedente. Ahora, si están muchos implicados, como dice la Organización Antidroga de Estados Unidos, de los militares venezolanos, pues podríamos pensar que un porcentaje de los que, de todos, de unos y de otros, ahora, altos, generales, no son muchos los que han desertado. De manera que estamos hablando de las contadas. Pero lo que tú decías del dinero, efectivamente es mucho dinero, pero no hay ninguna prueba de que ese dinero, evidentemente se supone que es de la clase pudiente, que son la mayoría de los que vienen a España, porque las clases más bajas se tienen que quedar en la frontera o en los países vecinos, y lo estamos viendo todos los días, pues o no pueden salir, que es lo que suele ocurrir. Esta mañana hemos estado con el responsable de la ayuda humanitaria de todo Oriente Medio, Norte de África, un grupo de personas, y nos está contando un poco quiénes son la mayoría de los que en este momento llenan los campos de refugiados. Y hay que darles de comer en Yemen, en Siria, en tal, 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 tal. Más o menos coincide siempre, ¿no? Los que no tienen nada, y normalmente los que tienen son los primeros que escapan.
Bueno, para un general que apoyaba a Guaidó, precisamente lo tenía que reclamar la justicia de Estados Unidos. Yo creo que Madrid, efectivamente, hay pruebas de que se ha convertido en el playground, en Las Vegas, el sitio de recreo y asueto de lo que en el régimen chavista se llama los enchufados, ¿no? Y los hijos de los enchufados, ¿no? Todas estas fotos que vemos de quemar la noche en Madrid y de gastar dinero en cursos o en farras o en lo que sea, yo creo que es evidente.
Hay tradición. En la historia de España con Latinoamérica hay mucha tradición de dirigentes latinoamericanos, de un lado y de otro, ¿eh? A los que se les concedía asilo, a los que se les ayudaba, Y bueno, yo recuerdo, en fin, Isabelita Perón y muchos, Torrijos, en fin, por aquí ha pasado todo el mundo.
Bueno, vamos a poner nuestra lupa dentro del mapa y vamos a enfocar. La semana pasada hablábamos de Argelia, hoy hablamos de Sudán. El ejército de Sudán ha tomado el poder tras derrocar y arrestar al dictador Omar al-Bashir. A imagen y semejanza de Argelia, al-Bashir ha sido detenido por el ejército de su país poniendo fin a un gobierno de 30 años. Estamos, pues, ante un golpe de Estado, ¿no?
No.
No estamos... No, a ver.
No, porque el ejército nunca ha dejado de controlar el poder.
Vale. Ni en el otro lado tampoco.
Vale.
Al-Bashir...
Entonces, ¿en qué está, frente a qué estamos? ¿Cómo llamaríamos a esto?
Que han cambiado la araña de la tela de araña, pero tela de araña permanece.
Gesto de supervivencia del régimen.
Han sido 30 años de régimen militar. Uh-huh. Estamos hablando de un populista, pero muy, muy tóxico, muy peligroso. Acusado de delitos contra la humanidad, de genocidio, concretamente en Darfur. Estamos hablando de palabras mayores. Lo que pasa es que sí, existe una equivalencia a Argelia, que tanto nos tiene que importar, y es que ha sido una sucesión de protestas, esta vez la diferencia es que con muertos, más de 30 víctimas mortales.
Yo he visto cifras de hasta 90 desde diciembre, pero... He visto también ese tipo de esos números.
Pero ha habido en cualquier caso derramamiento de sangre, violencia, y al final la situación se ha hecho insostenible y el ejército ha decidido poner fin. Pero inmediatamente ha advertido que nadie espere en el Tribunal Penal Internacional a al-Bashir porque será juzgado, si toca, en Sudán.
De momento estaba en la residencia presidencial, le seguía teniendo, y todo indicaba... Hay diferencias, hay alguna similitud en el tiempo, evidentemente, la coincidencia, dirigentes que lleva muchos años, porque bueno, 20 años llevaba Bouteflika, pero en realidad, si contamos los 15 anteriores, en los que ocupó altísimos cargos, llevaba media vida, ¿no?, en Argelia. Pero el origen, la causa del origen, en este caso fue la triplicación de los precios del pan y del trigo en diciembre, y la gente empezó las protestas, ¿no? En el caso de Bouteflika fue claramente el rechazo de que se volviera a presentar por enésima vez, una persona que estaba totalmente fuera de sitio, incapacitado, ¿no?, por la enfermedad y rodeado de un clan que no quería soltarlo, ¿no?, para no perder los privilegios. A partir de ahí, el país no tiene nada que ver, la historia de los dos países son muy distintas, pero sí coinciden también, yo creo, en las manifestaciones, no sé, Pedro, lo que pensarás, la masa de jóvenes, de personas que se echan a la calle porque están hartos, están también, en el caso desde 2011, por la pérdida de muchos de los pozos de petróleo que tenía Sudán al tener que aceptar la ruptura del país y la independencia de Sudán del Sur, que los perdió. En el caso de la caída de los precios del petróleo y la crisis económica de Argelia, y volvemos al petróleo, pero en cualquier caso, al final los que lo sufren son los mismos y por la misma razón. No ven horizonte, tienes una masa enorme de personas que se consideran estafados y que cada vez están mejor informados por las redes, que es lo que influye y les facilita. Y que parece que han perdido el miedo. Vamos a ver hasta cuándo, porque el ejército en este momento... Otra diferencia es, como decía Pedro, en Argelia hasta ahora ha sido en paz, pero hoy han estado en los dos sitios, otra vez en la calle, todos manifestándose. Nos recuerda un poco lo que pasaba en la Plaza Tahrir del Cairo, la alegría, parece que todos juntos, mujeres, mayores, hablando con los policías, echándoles bronca a la señora, a la abuela y tal... Y los soldados mirando para abajo y aguantando, o las caras de todos los dirigentes, en el caso de Argel, que les paseaban con disfraces pintados en palos, ¿no? ¿Hasta cuánto va a durar esto? Bueno, hay otra diferencia muy importante. En Argelia rápidamente, en un día o dos, ya han dicho sucesor interino y en tres meses las elecciones. Aquí, de momento, se han dado un año y se ha hecho cargo lo que llaman ellos el Consejo Militar y todo el mundo está diciendo que no les parece muy bien. De manera que... Y luego lo que hay detrás del genocidio, la acusación de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, contra Bashir y los que le rodeaban a Bashir, pues eso no existe en Argelia. Otra diferencia muy grande.
¿Qué importante es la clave de estos regímenes autoritarios populistas cuando son incapaces de entregar beneficios sociales, prosperidad económica o cubrir las mínimas necesidades? ¿Cómo se les viene abajo? He leído una historia de al-Bashir que nos da una idea del personaje. Le falta un diente, ¿no? Y él contaba que de pequeño estaba trabajando en la construcción, se cayó y se rompió el diente. Y él se enjuagó la boca con agua, con sal, y siguió trabajando. Y cuando ingresó en el ejército, en los paracaidistas, le ofrecieron reemplazarle el diente con uno de plata, una prótesis. Y dijo que no, que ese era su símbolo, su recuerdo de su origen humilde y de que estaba dispuesto a sacrificar todo por el pueblo, bla, 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 bla. O sea, había construido una narrativa política en torno al agujero que tenía en la dentadura, ¿no? Pero todo ese bla, bla, bla de que soy uno de vosotros se acaba en el momento en que los precios, como ha dicho muy bien, de alimentos básicos se triplican.
Luego está el tema, en la historia de Sudán y de este hombre de Bashir, pues los que ya tenemos algunos años recordamos la importancia que tuvo en su día el terrorista más buscado del mundo, que acabó en Sudán y acabó siendo entregado por Bashir a Francia, Carlos el Terrorista. Y dos años después, me parece que eso fue en el año 94, dos años después, no se libró de los bombardeos ordenados por Clinton en el 98, pero en el 96 expulsó a Bin Laden, que es cuando se refugia en Afganistán y empieza su aventura afgana, de la que todos tenemos el más nefasto recuerdo y todavía lo seguimos pagando.
Es que ha tocado todos los palos, genocidio, todo. Crimen de guerra, las barbaridades en Darfur, pero además se convirtió en una especie de santuario de islamistas terroristas durante muchos años.
Yo creo que trataban de imitar a Gaddafi de una manera y luego colaboraba con Occidente. Bueno. No lo sabían hacer bien, ¿no?
Bueno,
para mí hay muy importante y es... estaba viendo los datos de cuántos golpes militares ha habido en África y si está habiendo una recuperación o un aumento. Y salían unos 40 en... unos 10 por año en los primeros 40 años. Desde 2000... a 2010 se redujo muchísimo a unos 10 o 12 en total y en los últimos años muchos menos. Quiero decir que en general, en total, está claro. Si contamos los golpes fallidos, hablaríamos desde 1960 de más de 400.
Bueno, vamos a hablarle, si les parece, a Pedro Rodríguez y a Felipe Sagún, vamos a cambiar la tela de araña, porque la araña va a continuar. Hablamos ahora de Israel, un gobierno conservador, uno de los gobiernos más conservadores de la historia, que va a ser relevado por un gobierno aún más derechista. Y ahí va a estar otra vez Netanyahu, otra vez, por quinta vez consecutiva, creo, ¿no? Son 5 mandatos ya los que ha tenido.
Él aspiraba a superar el récord, la plusmarca de Ben Gurión, el legendario primer ministro de Israel, y va camino de
ello. Se ha blindado, bien blindado además, ¿no?
Pero,
¿o lo intenta?
Lo intenta, porque sobre él pesa el escrito de acusación.
¿Con quién se va a coaligar? ¿Con quién va a gobernar? ¿Quién le va a apoyar? ¿Quién le va a dar fuerzas para poder desarrollar?
Pero es que, además de eso, que es lo típico, nunca hay gobiernos de mayoría en Israel. Es un país sin profundidad estratégica, pero enormemente fracturado políticamente. Y de los 120 escaños de la Knesset siempre hay que hacer mucha matemática creativa, ¿no?, para conseguir una mayoría de gobierno. A mí, por supuesto, lo que me llama la atención son las 3 acusaciones pendientes de soborno, fraude y abuso de confianza. ¿Cómo con esos 3 cargos consigue la confianza renovar para un nuevo gobierno? Y este sí que es el triunfo del populismo, ¿no? Es decir, esta idea de que, por ejemplo, ahora me encantaría estar con vosotros dándonos una vuelta por el Boulevard Rothschild en Tel Aviv, ¿no?, y ver un mundo absolutamente cosmopolita y abierto. Y cómo apelando a lo cerrado, a lo tradicional, a lo más religioso, conservador, ortodoxo, se puede conseguir una mayoría suficiente en la Knesset.
Los laboristas han bajado de 26 a 6 escaños. Quiero decir, ha sido un batacazo absoluto. Pero, en cambio, el Likud del partido de Netanyahu y la coalición de centro, centro-izquierda, centro-derecha, con 3 o 4 generales, exgenerales, que han estado todos en el gobierno y a las órdenes de Netanyahu, pues las principales operaciones de Gaza, el líder principal de la llamada Blanco y Azul, han obtenido también 35, quedaron empatados de los 120. Y el resto se han dividido en el centro izquierda 24 y en el centro derecha 26. Es decir, que por un escaño en mayoría, lo que ocurre es que en el juego de coaliciones se ha derechizado tanto Israel, y esto viene de bastantes años atrás, y en la campaña, no digamos, está viendo el análisis que ha hecho Shlomo Ben-Ami ayer o antes de ayer, y es tremendo, es decir, no se ha tocado para nada ninguno de los temas importantes, ni la situación económica, ni a los palestinos, y sobre todo, se ha echado totalmente al 20% de la población israelí, que son los árabes, que se han quedado sin un solo escaño. Ahora, vamos a ver, ¿hacia dónde van con esto? Si a eso le añadimos la posición de Netanyahu sobre el tema de los dos estados, que no ha dicho no, pero prácticamente lo que está haciendo cada día es descartar esa posibilidad cada vez más. Luego, el tema de los asentamientos. Claro, si ya te quedas, te anexionas lo que queda y dejas abierta la posibilidad de anexionarte toda Cisjordania y Jerusalén, encima con el apoyo de Trump en este momento. Yo creo que los éxitos en seguridad es lo que les añado. Yo recuerdo entrevistarle cuando era el número 2 de exteriores en su despacho en Tel Aviv, y me sacaba en una ventana, tenía una ventana con tres puertas correderas, y en cada puerta corredera un mapa, y en cada mapa uno de los países vecinos con todo tipo de misiles, ¿no? En aquella época era...
En Israel siempre hay más mapas que en Israel.
La gran amenaza siria, ¿no? Iban acá con Siria.
A mí me encanta porque todo el mundo en Israel, aunque estés 5 minutos, lo primero que te hace es enseñarte un mapa.
Claro, y ahora cuando uno piensa, a ver... se opuso a todo el proceso de Oslo. Y al final, hoy la mayoría de los israelíes consideran que el proceso de Oslo fue un fracaso. Se opuso a desmantelar el asentamiento de Gaza. Y hoy la mayor parte de los israelíes consideran que la retirada de Gaza no sirvió para nada. Y así sucesivamente. El tema de Irán. A ver, todo el acuerdo de Irán. Se opuso radicalmente en contra de documentos de 100 y pico de los máximos dirigentes militares, exjefes de los servicios de Israel. Le ha salido bien también, y encima con el apoyo ahora de Estados Unidos. Quiero decir, es un hombre, yo no sé, muchas veces pienso, el héroe debía haber sido su hermano, él estaba estudiando en Estados Unidos y iba para ejecutivo, lo que es la vida, ¿no? Como el oculista que hoy dirige Siria y que ha salido ileso, vamos, ileso, después de tantos centenares de miles de víctimas en Siria, ¿no? Y la muerte de un hermano le lleva a él a dirigir el poder. Estas cosas en la historia, ¿no? Cuando uno le da la vuelta, pero el hecho es que Netanyahu... Has dicho, Pedro, me parece que era... yo creo que es un pionero del populismo, hoy en todos los sentidos. ¿De quién es amigo? Ser amigo de Putin y de Trump, de Orbán y de todos los... Bolsonaro ha ido a verle, le ha llevado allá al mural. Si no hay ningún populista de estos nuevos que ahora consideramos una amenaza a muchos europeos o demócratas, que no sea íntimo amigo de... No voy a decir nada de España, porque, en fin, era uno de los dos grandes amigos con los que hablaba nuestro querido José María Aznar.
Estamos hablando y repasando temas de la crónica internacional de la semana con Pedro Rodríguez y con Felipe Sahagún. Ustedes ya saben que ha sido detenido después de 7 años de estar en la embajada de Ecuador en Londres, Julian Assange, y que ahí se acabó ya su escapada tras esa detención a petición de los Estados Unidos. En el asilo de Ecuador y acusado de publicar miles de documentos secretos, Assange se enfrenta a la justicia tras permanecer, como les digo, 7 años refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres. Así, ya sé que hacer las preguntas de esta manera nos lleva a simplificar demasiado y a lo mejor no es lo más conveniente, pero ¿es un héroe o es un traidor? Pedro, ¿Assange qué es?
Bueno, yo creo que hay que verlo en el contexto en el que estamos.
¿Qué diplomático eres?
No, en absoluto. Y cuando empiece a explicarme verás cómo no. Creo que estamos en un periodo donde vivimos tiempos en los que el buen periodismo no es suficiente para combatir el asalto a la verdad y a la democracia. Imaginaros el mal periodismo. Y yo creo que Assange pertenece al mal periodismo. A las cloacas del Estado, que encuentran un bote sifónico en los medios de comunicación, a la corrupción, al periodismo este de filtración, que se hace pasar como periodismo de investigación, a la falta de credibilidad. O sea, yo creo que Assange es... parte de este problema que existe en la libertad de expresión y en la prensa. Y creo que es un problema negativo. Y existen más sombras que luces en este caso. O sea que no creo que esté siendo diplomático. Yo, por ejemplo, cuando veo a RT, Russian Today, hablar de que este señor es un periodista, la verdad se me ponen los pelos de punta hasta dónde hemos llegado. O la consideración de que, bueno, pues es un whistleblower, el que suena el silbato, el que avisa de algo, ¿no? Yo, en fin, lo que hicieron con los emails del Comité Nacional Demócrata en las elecciones de 2016 no tiene nada que ver con el periodismo,
nada.
Ni con el civismo, ni con nada de con nada. Entonces, yo, especialmente en este contexto, yo creo que de crítica fundamentada al periodismo y a los medios de comunicación, pues Assange no debería ser el héroe a seguir o exculpar.
Felipe.
Es muy complicado. Este personaje, es que desde que tenía 10 o 12 años, está metido en berenjenales, con problemas, escapando de un lado para otro. Ya le tuvieron que, le acusaron y le llevaron a los tribunales, estuvieron a punto de detenerlo, pues yo siendo recién cumplido los 18 en Australia, y desde entonces no ha parado de tener problemas por lo mismo, porque este estudiar no estudió, es decir, se escapó de la escuela, no iba a la escuela, estaba viendo la vida en su pueblo y tal. Ahora, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y yo recuerdo cuando salieron los papeles de Wikileaks, poniendo al descubierto a muchos de los excesos y de los crímenes que se estaban cometiendo por parte de las fuerzas norteamericanas en Irak y Afganistán, y luego sacando a la luz la realidad de cómo eran o cómo los veían los diplomáticos norteamericanos, porque esa era la parte, había una parte de documentos del Pentágono y una
parte de cotilleo,
del Departamento de Estado. Pero en ese cotilleo, por cierto, que eso influyó y se supo a través de eso en muchos países, la realidad de estos tiranos, dictadores y lo que pensaban de ellos en democracias como la de Estados Unidos. Y eso sirvió de mecha o de cerilla, por ejemplo, en algunas de las primaveras árabes, y fue muy importante. Yo, cuando salieron esos documentos, dije, bueno, esta información es de interés público. La han pasado, la han filtrado, la han estudiado nada menos que el Guardian, el New York Times, Le Monde, aquí El País, tal, y son ellos los que han hecho la parte periodística y tal. Pues un servicio al interés general, por lo tanto.
Un filtro.
Lo entendí. Cuando empieza a pasar el tiempo y empezamos a ver ya lo que estaba haciendo, primero, vamos a ver, cómo acaba en la embajada de Ecuador a todo esto. Claro, en un tribunal de Londres le dan, bueno, libertad bajo fianza, se escapa. No acude
por
a declarar. Por una acusación de violación en Suecia.
Violación en Suecia.
En fin.
Nada de.
Por cierto,
la Seguridad Nacional.
Suecia hoy está estudiando si reactiva y tiene un poco tiempo, me parece que lo tendría que hacer inmediatamente, eso para que le puedan enviar a Suecia y no extraditar, porque la otra opción, la tercera, sería juzgarle en Inglaterra. En cualquier caso, cuando se pone al servicio de Putin para publicar la información que habían robado los rusos del Comité Demócrata para perjudicar a Hillary Clinton, y ya cuando entramos en el tema catalán y se
Ucrania,
pone al servicio y de Ucrania, pero en el tema catalán, que se veía todos los días, y luego cómo vivía él, qué hacía, cómo despreciaba, ninguneaba, con una prepotencia, a la mano que le daba de comer, que es al gobierno ecuatoriano, porque claro, todo eso también, diga, jugando, corriendo en patinetes por el pasillo, que son cuatro pasillos, cogiendo un balón y jugando al balón dentro de los propios despachos.
Sí, no.
Venía
la paciencia, decía el primer ministro de Ecuador,
se pero ya al final, que es lanzándose, después de haberle prohibido que usara internet.
Benjamin Franklin dice, los invitados son como el pescado, a los tres días huelen mal.
Pero la campaña
pues
contra el presidente ecuatoriano.
Metido encima.
Porque en el fondo, ¿dónde viene el choque? El choque viene que en los últimos meses ha puesto Wikileaks al servicio de Correa, que está fugado en este momento también de la justicia ecuatoriana, y que es el que le concedió. Claro, el número dos de Correa, que hoy es el presidente, sencillamente, evidentemente, quería acercarse a Occidente, ha roto con lo que era el mundo este chavista, etcétera, etcétera, y el cambio de la situación en Ecuador le ha perjudicado mucho a San.
Evidentemente, si no, probablemente no, si no hubiera cambiado el contexto.
Tener la araña dentro 7 años es que es tremendo.
Hay que tener una paciencia. Una paciencia.
En una embajada que debe ser un piso grande, vamos.
Por cierto, pero
está detrás de Harrods. El lema de Harrods o los grandes almacenes es desde un elefante a un alfiler, o desde un alfiler a un elefante, pero detrás estaba Assange. Había, cuando no había jaleo, pues un policía o dos policías como mucho, y algún grupito de seguidores muy conspirativos y eso, esperando a que saliera al balcón, como si fuera la tuna. Pero realmente, no sé, que este hombre está enloquecido, o sea, es el problema de las filtraciones, o sea, de los filtradores, y muy bien lo ha planteado Felipe. Esto tiene interés público, y hasta cuándo deja de tener interés público filtro periodístico de profesionales y empieza a ser pues lo que no debe ser Internet, una amenaza.
Human Rights Watch, que yo creo que tiene su prestigio, y el Comité para Protección de Periodistas de Nueva York, que en el terreno profesional periodístico es muy importante también, los dos han advertido que no convendría como precedente que se fuera extraditado, porque podrían ir detrás muchos medios de comunicación por publicar información aquí, filtrada.
Aquí lo tenemos que dejar, querido Pedro. Que
y pagarlo caro.
Se nos fue el Brexit, pero como el Brexit, la teoría de Pedro y Felipe es que ellos no encuentran la salida, pues seguirán buscándola hasta la Semana Santa, que volveremos con Pedro y con Felipe Sahagún. Pedro Rodríguez, gracias, querido amigo.
Muchas gracias,
Felipe Sahagún. Que tengáis unos buenos días de Semana Santa y nos vemos la semana siguiente, ¿vale? Gracias. Van a ser enseguida a las 9 de la noche. Dentro de unos segundos recapitulamos lo fundamental de la crónica de la actualidad y empieza el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.